día que
13 es un
con
viernes
el objetivo
13, pero
de
yo creo
seguir
que no hay
sumando
para
después de las
entre
dos
otras
últimas
cosas porque ha vuelto a salir el sol. Parece que vamos a recuperar por lo menos momentáneamente ese verano que se nos escapó de la yema de los dedos hace bastante tiempo, porque llamadme pesimista, yo soy de los que creo que hemos disfrutado aquí en Galicia más bien de poco verano. Estamos a viernes 13 de septiembre de 2024 y arrancamos, cuando son las 3 y casi 31 minutos de la tarde, esta última edición de la semana de Deportes Cope en la provincia de Pontevedra. Lo hacemos haciendo una doble reseña de, por un lado, deportistas que, igual que sucedió, por ejemplo, en el Concello de Vigo por parte del alcalde Abel Caballero, con Martín de la Puente, con Judith Rodríguez, en Pontevedra ha sucedido lo mismo en estas últimas horas, con Pablo Crespo, el piragüista, y con el paralímpico Juan Antonio Saavedra, que han sido recibidos en el concello de la capital de la provincia por Miguel Ancho Fernández Lores, por el alcalde. Y una buena noticia también para arrancar nuestro programa de hoy, en el que no me puedo explayar demasiado porque tenemos muchas citas que resumiros, que contaros durante los próximos 28 minutos y medio de radio. Una buena noticia en referencia al tenis. Suma y sigue para los buenos resultados, para la trayectoria personal y profesional de la tenista araucana Jessica Bouzas, que hace cuestión de minutos hemos conocido que la seleccionadora nacional femenina, a través de la Real Federación Española de Tenis, ha decidido convocar como número 2, por detrás de Paula Badosa, de la tenista más internacional a día de hoy que tiene el tenis patrio, Jessica Bouzas, la tenista araucana número 2 para la fase final de la Billie Jean King Cup, que se va a disputar en su fase final en Málaga en el próximo mes de noviembre. Así que una muy buena noticia de nuevo para una Jessica que sigue dando pasos adelante, cada vez disputando más fases finales de Grand Slam y sobre todo cada vez subiendo más en el ranking WTA, lo que le abre las puertas evidentemente para poder ser pieza clave de torneos internacionales de selecciones como puede ser el caso de esta Billie Jean King Cup, con la que empezamos nuestro programa cuando son las 3:32. Vamos a estar juntos, si te parece un buen plan, hasta las 4 de la tarde con el partido del Celta que vuelve a competir después del parón internacional, con el resto de nuestro fútbol, con el inicio de la Liga Sobal, con mucho baloncesto y muchas más cosas que os vamos a contar en esta última edición semanal de Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Segunda tarde de agosto, 1923. Nace un forzado momento en Tamar.
Vamos con la previa del Celta, que juega este domingo a las 2 de la tarde en Balaídos, recibiendo al Real Valladolid con el arbitraje de Hernández Maeso y del andaluz Figueroa Vázquez, que estará siguiéndolo todo desde el VAR. Hola Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Contamos lo primero, que Javi Manquillo es baja de última hora para el partido.
Sí, la mala noticia de la mañana en el Celta, una rotura fibrilar en el aductor medio derecho, que va a tener 10 o 15 días de baja Javier Manquillo, o sea, confirmado por ecografía, con lo cual no va a poder estar ni para este encuentro, ni casi seguro para el próximo duelo del Celta, con lo cual siguen aumentando las bajas en defensa para Claudio Giraldo.
¿El resto de lesionados siguen igual o tenemos alguna novedad?
Nada, sin novedades, decía yo, esas bajas en defensa, porque tampoco están en el otro lateral Mijailo Ristis, que sigue con ese mínimo edema en el gemelo interno, pero con el que no se quiere arriesgar. Ya sabemos la situación de Ristis con las lesiones, y también Carlos Domínguez con su rotura fibrilar, que no era demasiado grave, pero tampoco está del todo recuperado, se le esperaba 10-15 días, todavía está acabando esa recuperación, con lo cual tres bajas en defensa, dos laterales y un central que no tiene Claudio Giraldez para este partido.
Esto quizá abre el abanico de posibilidades, o incluso sin el quizá, para Claudio Giraldez, que es muy dado a sorprendernos con sus once, para futbolistas que puedan tener la oportunidad de dar el salto al equipo inicial, o incluso de tener sus primeros minutos con la Celeste. Reconozco que tengo mucha teima, tengo mucha tara, no lo puedo negar, con las ganas que tengo de ver con la camiseta del Celta, por ejemplo, a Marcos Alonso. Aunque en principio parece que ese carril izquierdo, a pesar de la lesión de Ristich, va a seguir estando ocupado por un Hugo Hugo Álvarez, que ha irrumpido de forma sobresaliente, no notable, sobresaliente en la primera plantilla. Recordamos además, Álvaro, que el Celta viene antes del parón de perder sus dos últimos compromisos ligueros.
Sí, en esa doble cara que está teniendo el Celta en este inicio, dos victorias en Balaídos, las dos remontando, recordemos, ante Alavés y Valencia 2-1 y 3-1, y dos derrotas a domicilio, en ese partido loco en Villarreal por 4-3, y la última 3-2 ante Osasuna, que tienen como denominador común demasiados goles encajados a domicilio, 7 en 2 partidos, eso es lo que tiene que corregir el Celta, pese a sus bajas en defensa.
Y queremos saber también cómo están los ánimos a las orillas del Pisuerga, en Valladolid, porque lo cierto es que no han empezado nada bien la temporada. COPE Valladolid, querido compañero Juan Carlos Amón, buenas tardes.
Hola Santi, pues propósito de enmiendas lo que lleva en el equipaje el Real Valladolid camino de Vigo, con el recuerdo de los 7 goles encajados en Montjuïc ante el FC Barcelona y de los 15 días duros que ha habido con el parón de selecciones por medio, dándole vueltas a qué no se hizo bien en la cabeza. El problema es que las lesiones no están ayudando. Durante la semana, el central Javi Sánchez ha sufrido unas molestias que le hacen ser seria duda para el partido del próximo domingo, e Iván Sánchez, que sufrió un golpe en el costado en el partido de Montjuïc, también ha trabajado a menor ritmo. Teniendo en cuenta que ha habido jugadores como Machís, como Gen o como Raúl Moro que han estado con sus selecciones, pues el equipo viaja un poco de una forma no demasiado predeterminada, bastante improvisada, se podría decir. Pero el objetivo es volver a recuperar sensaciones, acercarse un poquito al Celta en la tabla, si puede ser, y sobre todo volver a sentirse dueños del partido con la posesión del balón.
Gracias, Juan Carlos, por esa última hora de un Real Valladolid que necesita urgentemente sumar de A3, algo que no sucede para el equipo blanquivioleta desde la primera jornada del presente Campeonato Nacional de Liga. Siempre digo lo mismo, a estas alturas no se puede sacar ningún tipo de conclusión porque apenas se han disputado las 4 primeras jornadas. Por cierto, Álvaro, ha salido hace cuestión de minutos, hace nada, el horario del partido que el Celta va a disputar en el Estadio de Gran Canaria.
Sí, novena jornada del campeonato, 6:30 de la tarde. Ojo, hora peninsular, que nadie se confunda. Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Celta, con la buena noticia para los aficionados celestes de que ese partido va a ser el que se pueda retransmitir en abierto, con lo cual se va a poder ver en toda Galicia ese Las Palmas Celta.
Hablando del Celta, aunque nada tiene que ver con el partido de este fin de semana para los de Claudio Giraldez, tenemos más cosas.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Por zanjar, por lo menos de momento, porque el futbolista ya ha anunciado que como cabe recurso va a seguir accediendo a las instancias que crea necesarias para defender su inocencia, pero por zanjar, al menos momentáneamente, lo diré, el tema de Hugo Mayo, después de ser condenado, recuerdo, por abuso sexual a la chica, a la mujer, que en un partido entre el Celta y el Español portaba el disfraz de periquita. Karma Coma es la denunciante y anoche estuvo con Joseba Larrañaga en la sintonía del Partidazo, contando cosas interesantes después de conocer la sentencia que hizo pública la sala de lo penal número 19 del juzgado de Barcelona. Lo primero que reconocía la denunciante, que reconocía Karma, es cómo había reaccionado en el momento en el que Hugo Mayo supuestamente le había tocado los pechos.
Bueno, claro, yo me quedo chocada y lo único que atino a hacer es intentar con el brazo apartarlo, y sé que mi foro interno grité ¡cabrón! Pero bueno, esto es una cosa que quedó que nadie escuchó, lógicamente, porque en un estadio con 20.000 personas, pues, y más con ese disfraz y todo, bueno, una manera pues de eso, de defenderme ante un choque que me dejó absolutamente chocada.
Reconocía esta chica, reconocía a la denunciante, que se había quedado plenamente reconfortada una vez que se había hecho pública, insisto, la sentencia por parte de este juzgado de la ciudad condal.
Pues en cierto modo sí, porque bueno, además me hace creer en que la justicia pues en algún momento pues tiene sentido, y en este caso pues me ha ayudado a mí, que soy una persona anónima, que no tenía ninguna necesidad de pasar estos 4 años que he pasado. Y finalmente sí, estoy satisfecha porque lo único que he hecho es defenderme con mis herramientas, que era pues la denuncia y este entorno legal.
Y sobre todo quería salir a dar la cara a la luz pública para que esto que ha sucedido con el entonces capitán de la primera plantilla del Real Club Celta sirva para evitar, ojalá así sea, problemas de la misma índole en el futuro.
Así que si esto sirve para que un acto tan socarrón como el que me ha acontecido a mí no vuelva a suceder, ni en un campo de fútbol de primera, ni de segunda, ni de regional, ni en una clase, ni en un gimnasio, ni en un colegio. Si esto te tiene que servir para que alguien se lo piense dos veces antes de hacer una socarronería similar, pues para mí creo que ha valido la pena estar hablando hoy con vosotros, llevar el día que llevo y finalmente decir, oye, yo me llamo Karma Coma y me ha sucedido esto, chicos, y voy a dar la cara porque llevo 4 años intentando que esto no salga a la luz por respeto a mi, sobre todo a mi privacidad, a mi gente y por respeto a un proceso judicial. Pero ahora que ha salido la sentencia, yo no tengo que esconderme de nada. Esto ha sucedido, esto ha pasado de verdad y esto no se puede volver a repetir.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos allá con el resto de nuestro fútbol, que tenemos mucho que contar de cara a este fin de semana. Empezando por Primera Federación. El Celta Fortuna juega en Tajonar ante Osasuna Promesas, Álvaro, el domingo a las 7:30 de la tarde.
Sí, todavía no tenemos la lista de convocados de Fede y recordemos que el equipo todavía no ha conseguido ganar en este inicio de la Primera Federación. Es verdad que es un Celta Fortuna con muchos cambios, con muchos minutos incluso para juveniles y que tiene una salida difícil ante otro filial como el Osasuna Promesas, que siempre es complicado en su campo. Ya digo, a la espera de esa lista de convocados, pero seguro que habrá minutos para los más jóvenes y quizá haya más debutantes. De hecho, el Celta publicaba en el día de ayer ya 8 jugadores que han debutado con el Fortuna esta temporada, que han debutado en la Primera Federación.
En Segunda Federación, el domingo a las 5 de la tarde tenemos en el Estadio de los Pajaritos en Soria un auténtico partidazo entre el Numancia y el Pontevedra.
Sí, un partidazo como reconocía Yago Iglesias, un Pontevedra que sigue todavía tocado después de perder prácticamente 2 puntos que tenía ganados en Santiago ante el Compostela, un partido que ganaba 0-2, se le vieron como le empataban 2-2 y ahora tiene otra salida complicada. Uno de los favoritos del grupo, el Numancia, los Pajaritos, partido que suena a otra categoría, partidazo para Yago Iglesias.
Es un estadio histórico de fútbol profesional, un club a nivel nacional pues de moita entidade, un equipo que está feito para gañar a liga, con unha plantilla extensa e con moita calidade, con nombres. Bueno, creo que ten todos los alicientes para ser un bo partido.
Insistía en esa idea también Yago Iglesias, hablando del nivel del partido, ¿no? Que para la Segunda Federación se va a ver dos plantillas muy importantes, el Pontevedra con la única baja del lesionado Héctor Hernández, el Numancia, que también ha hecho un equipo para intentar ascender a la Primera Federación.
De boas a primeiras, creo que vai a ser un partido de altos vuelos, creo que vai a ser un partido, creo que vai a ser o partido da xornada. Eu creo que todos os ollos van a estar nese estadio, nese domingo ás 5, porque creo que xogan dous moi bons equipos, por historia, por clasificación, por objetivos, plantillas, creo que son... Vai haber 22 xogadores no terreo de xogo moi bos para a categoría.
Un Yago Iglesias que espera que su equipo haga por fin un partido completo. Vio 60 minutos muy buenos en el estreno, 70 en Santiago antes de que le remontara el Compos. Ahora quiere por fin 90.
Na xornada 1 contra o Valladolid creo que fixemos 60 minutos bos. Os 30 últimos, pois creo que o Valladolid deu ese pasinho adiante que nos meteu en certos problemas. A semana pasada en Compostela foron 70-75, o noso objetivo é que este fin de semana xa sexan 90 e a partir de aí mantelo no largo do tempo.
Y por último, ¿cómo va a defender el Pontevedra esos balones largos, esos centros directos que tanto daño le hicieron en San Lázaro? Pues como le gusta a Yago Iglesias, con la posesión.
A confección de plantilla que temos, a idea que temos, o perfil de xogadores é para defender de outra maneira, defender con balón, defender lonxe da nosa portería, atacar máis, no momento en que ti atacas, pois defendeste de outra maneira, pero evidentemente que buscamos solucións e traballamos para buscar esas solucións. Eu planteo a seguinte pregunta: se metéramos o terceiro, empatarían o noso partido? Seguramente non.
Esas son las reflexiones en la previa de este partidazo de Iago Iglesias, el entrenador del Pontevedra. En la previa de ese Numancia-Pontevedra, que sin duda, como bien decía el técnico gallego, el mejor partido de este grupo en la Segunda Federación. Una hora después, es decir, a las 6 del domingo, en el campo de Obao, el Coruxo va a recibir algo a los bergantiños.
Un equipo verde que no está teniendo un inicio fácil de temporada, todavía no ha puntuado, calendario complicado y tampoco va a ser fácil el de bergantiños, porque además los dos entrenadores, David de Dios y Jorge Cuesta, se conocen muy bien y han coincidido en el pasado en el Celta.
Sí, pero bueno, sí es cierto que hemos estado juntos hace tiempo en el Celta, pero bueno, creo que al final como entrenadores vamos evolucionando, vamos tocando teclas diferentes, cada plantilla es diferente, no es lo mismo en categorías inferiores que ya en categorías senior, entonces bueno, sí podemos intuir un poquito lo que podemos hacer cada uno, pero esto evoluciona, entonces creo que al final cada uno utilizará su factor sorpresa.
Un David de Dios que analiza también al Bergantiños, un equipo más peligroso de lo que pueda parecer a priori por nombre.
Avilés y Numancia creo que son dos equipos muy fuertes de la categoría, tremendamente fuertes, que van a estar peleando por la liga, y bueno, creo que nos enfrentamos a un equipo bastante similar a nosotros, ¿no? Un equipo sólido, muy competitivo, muy guerrero, que tienen las ideas claras, bueno, y por encima tienen la suerte de haber sacado puntos, entonces eso te afianza más la idea, por eso va a ser un rival, y lo dije desde el principio de temporada, creo que va a ser una de esas, entre comillas, sorpresas de la categoría este equipo.
En lo que insiste el técnico del conjunto de Obao es que hay que estar tranquilos, pese al inicio de temporada, pese a no haber puntuado, se ven cosas buenas en este Coruxo.
Porque tengamos un pequeño bache contra, ya repito, contra equipos de muy alto nivel, no podemos ni volvernos locos, ni hacer cosas raras, ni cambiar grandes cosas, ¿no? Seguir en la idea, afianzar la confianza de los jugadores, porque se lo merecen, y a partir de ahí, bueno, ir a por los tres puntos.
Y habla también uno de sus futbolistas, Johan Terranova, que cree que lo que necesitan cuanto antes es una victoria.
Tenemos que empezar a sumar ya de tres en tres. Sabemos que el Bergantiños viene, como se dice, con la flechita para arriba, y bueno, vienen de hacer un gran partido contra el Avilés, y bueno, nosotros sabemos que si nosotros estamos bien le podemos ganar a cualquier equipo, y tenemos que centrarnos en eso, en encontrar nuestra identidad y en sentirnos firmes y bien en casa.
Además, Álvaro, todo esto nos espera este fin de semana en una categoría que parece que va a ser apasionante un año más. Hablamos de Tercera Federación.
Sí, que afronta su segunda jornada y que se va a abrir el sábado con el derbi provincial del fin de semana, el Alondras-Villalonga en Omorrazo, en homenaje además a Mauro, un histórico del conjunto cangués. Y además tenemos ya para el domingo, en la matinal a las 12, Viveiro-Arosa. Ya por la tarde, el Gran Peña recibirá a las 6 al Barbadas, el Valladares visitará a la misma hora a la Sarriana y a las 6:30 el Estradense recibirá al Somozas.
Y en el fútbol femenino tenemos en Segunda Federación el domingo a las 12:30 de la mañana la visita del Atlético Villalonga al Avilés, a Asturias, después de haber completado un gran partido este miércoles, que a punto estuvo de conseguir dar la gran sorpresa de la primera ronda eliminatoria a partido único de la Copa de la Reina frente al Deportivo de La Coruña. Perdió, recuerdo, por la mínima ante el conjunto coruñés el Atlético Villalonga por 0-1. Y en Tercera Federación, en Valladolid, Parque Sol Sárdoma, en Carballo, Bergantiños as Celta, segundo partido oficial del conjunto femenino del Real Club Celta. Y por último, en el campo de Agándara, Lóstrego Olímpico de León.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy traemos además mucho baloncesto, empezando por ejemplo, Álvaro, por la derrota contundente en la Copa Galicia, en la semifinal de la Copa Galicia del Arsil en Pontevedra ante el Uniferro.
Sí, un partido prácticamente sin historia. Hay que reconocer la diferencia de categoría entre Liga Femenina Challenge y Liga Femenina Endesa, y también el distinto momento de pretemporada. El Baxi Ferrol está preparándose para su estreno en la competición europea y Arsil lleva muy pocos entrenamientos todavía. 47-90 fue el resultado de ese partido. Un Arsil que además ya tiene este fin de semana el memorial en honor a Maite Méndez, el primer memorial Maite Méndez en el pabellón municipal de los deportes, este domingo desde las 4. El Arsil se va a medir al San Joanense de Madeira, de Portugal, y a las 6:30 partidazo entre dos equipos de la máxima categoría como son Avenida y Ensino. Así presentaba el torneo Lino Vázquez.
Queríamos darle un poquito de lo que Maite se merecía, que era una primera edición, esperemos que la segunda sea mejor. Complicado, pero vamos a intentarlo. en una semana en donde Pontevedra está siendo el centro de baloncesto tanto masculino y ahora el femenino. Y me explico, porque este memorial empieza el domingo con dos partidos, el San Lorenzo Portugués contra el Brasil a las 4 de la tarde y a las 6 y media la Avenida contra el Sino de Lugo. En el medio haremos el homenaje de los dos partidos. Creo que es el mejor homenaje que se puede hacer a Maite. Y quiero recalcar que todo este homenaje se hace de manera gratuita. No vamos a cobrar nada porque yo creo que Maite no.
Gratuito ese torneo con recaudación en favor de asociaciones para la lucha contra el cáncer. Un Arsil que, por cierto, ya viene anunciando sus renovaciones para la temporada. Cristina Díaz Pache, por ejemplo, que va a cumplir su temporada número 14 ya en el Arsil. La séptima temporada para Margarita Moreira. También Nerea Liste, que cumple la cuarta. Como ven, sigue manteniendo el bloque. También es la cuarta para Miriam García. Heather Foster, que también va a continuar en su sexto año en el Arsil. Quieren mantener la base, como ven. Y también sigue Aldara Vázquez, otra canterana. Desde Macedonia del Norte, Nena Tracheska, que va a continuar, y también otras jugadoras que van a alternar el primer equipo y el segundo, como Marta Maestro o Marta Fernández, que van a compaginar, decimos, el equipo de Liga Femenina Challenge con el de Primera Nacional.
Además, esta misma tarde empieza, después de la disputa el miércoles de un auténtico partidazo del Dream Game en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, entre el Mónaco y el Real Madrid, hoy va a empezar lo que es en sí la novena edición del torneo en Cesta Rías. Primer partido, 7 de la tarde, entre el Básquet Coruña y Valencia Basket, un rival que analiza así el entrenador del conjunto coruñés del Basket Coruña, Diego Epifanio.
Plantilla, bueno, pues con grandísimos jugadores, ¿no? Aparte de las renovaciones que ha hecho grandes incorporaciones con un entrenador, ¿no? Que quizás si no es el mejor de la Liga Endesa, pues está en el top 3 de la Liga Endesa, entonces sabemos de la exigencia, entonces, bueno, pues nosotros intentar plantearnos el partido de pequeños aspectos, pues un tema que en esta temporada está persiguiendo, el tercer cuarto, pues focalizar muchos esfuerzos en el tercer cuarto, focalizar mucho en el tema de pérdidas de balón, del rebote, de pues intentar focalizar sobre todo en nosotros.
Un Básquet Coruña que comparece en esta novena edición del Encesta Rías en calidad de equipo gallego que ha conseguido en esta pasada temporada el ascenso a la Liga ACB. A las 9 y cuarto de la noche de hoy mismo, a las 9 y cuarto en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, el Mónaco va a recibir al otro representante gallego en la primera división del baloncesto masculino nacional, como es el Breogán de Lugo. Y por último, Álvaro, en el mundo del baloncesto, el Celta Fens Azorca juega contra el Perfumerías Avenida.
Sigue dando pasos en la pretemporada del conjunto de Cristina Cantero. Mañana a las 7 en Cambados, ante uno de los favoritos al título de Liga, se mide el Celta a las Salmantinas del Perfumerías Avenida. Nueva prueba de la pretemporada que todavía está, bueno, en pañales, podemos decir, para el Celta.
Así que, como veis, mucho deporte de la canasta estos 3 días este fin de semana en la provincia.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y vamos ahora con el balonmano, porque esta tarde empieza... Se abre el telón de la Liga Asobal. A las 8, Álvaro, en Huerta del Rey... Atlético Valladolid Balomán Cangas.
Comienza la temporada número 25 en la máxima categoría para el conjunto cangués. Otra vez otra temporada más con Nacho Moyano al frente, con muchos refuerzos, con la baja de Omar Sherif, el egipcio, por temas burocráticos. El resto del equipo está disponible. Habla del rival del Valladolid, un jugador que ya conocemos bien de la temporada pasada, como Brais González. ¿Cómo ve el conjunto pucelano?
Me espero un Valladolid diferente al del año pasado, porque también han tenido nuevas incorporaciones y bajas de jugadores importantes para ellos, pero Valladolid sigue siendo Valladolid y más en Huerta del Rey. Creo que va a ser un partido muy difícil y que tendremos que dar lo máximo nuestro y estar concentrados al máximo para poder sacar los 2 puntos.
¿Y qué le pide Brais a la temporada? Pues lo que pedimos todos, quizá menos los cardiólogos, ¿no? Bromas aparte, sufrir un poquito menos.
La temporada que espero es más tranquila, la verdad. El año pasado fue dura tanto a nivel físico como psicológico, pero creo que este año tenemos motivos más que suficientes para que sea una temporada más tranquila y esperemos no poner en riesgo los corazones de toda la afición hasta la última jornada.
Y día de estreno también para los nuevos fichajes, entre ellos un Rubén Río que ve así, o así espera, el partido en Huerta del Rey.
Al final yo creo un partido muy, muy intenso, ellos ellos corren mucho, nosotros también nos gusta jugar rápido. Yo creo que pues es un partido en el que si queremos puntuar, pues tendremos que hacer todo perfecto.
En la división de honor femenina se disputa tras el parón por la Supercopa la jornada número 2. Mañana a las 6:30, Rocasa-Gran Canaria-Porriño. A las 7:30, Morvedre-Atlético-Guardés. Reconoce la entrenadora portuguesa del equipo miñoto, Ana Seabra, que hay que mejorar ciertas cosas en referencia a la primera jornada.
Tenemos la noción que tenemos que ser muy serios respetando Morvedre. Pienso que estamos conscientes disso, estamos trabajando para estar lo mejor posible y preparando el partido y pretendemos, claro, también tenemos muchas ganas de salir con 2 puntos de este confronto con Morvedre.
Y también este fin de semana recuerdo que va a arrancar de manera oficial la división de honor plata masculina. Mañana a las 7, recuerdo también en el Príncipe Felipe, por los compromisos del baloncesto este fin de semana en Pontevedra, Cisne Trops Málaga. Y a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Orrosal, el Novas va a recibir a Puerto Sagunto, un rival al que analiza así César Armán, el entrenador del equipo rosaleiro.
Llegamos a este primer partido de temporada frente a Puerto Sagunto con máximo nivel de confianza, con trabajo realizado. Lógicamente, llegamos frente a un rival de mucho nivel que viene de Asobal, que tiene ese ritmo competitivo que en estos primeros partidos de liga, pues nótese que venían un poco por encima. Nos aferrámonos a xogar no municipal, animamos a toda a afición do Novas a que veñan a animarnos, a ser un xogador máis a pista. Con eso vamos a competir e vamos a intentar gañar este partido.
Todavía tenemos más cosas. Atención a esto. Hablamos de remo. Las localidades vizcaínas de Bermeo y Portugalete van a coger este fin de semana, sábado y domingo respectivamente, el playoff de ascenso a la Liga Euskotren, la primera división femenina de traineras. Hay en juego, atención a esto, 2 plazas en la máxima categoría. Compiten Cabo de Cruz, Astillero, Zumaya y Chapela, cuyo entrenador es Luis Manuel Albelo, y ve las posibilidades de sus chicas así.
Vamos a ir a intentar meternos, porque al final nosotros hacemos 4 largos, no hacemos 2, y vamos pa ver cómo andan el resto. Sabemos que hay nivel y a ver qué pasa, vamos a probar. Hay nivel, entonces no lo sabemos porque no llegamos a competir contra gente de ese nivel. Entonces nosotras aquí venimos un poco a ver qué pasa. Sabemos que hay gente que anda, nosotras también andamos, pero no competimos realmente contra ellas. Entonces tenemos que ver, nosotros hacemos 4 largos, aquí hacen 2 y hay diferencia.
Hay 4 embarcaciones, como decimos, 2 son gallegas, una es Chapela, la otra es Cabo de Cruz, de Boiro, cuyo entrenador es Eugenio Pena, y habla así de Chapela, con quien ya se han visto las caras y ya se han visto en muchas regatas a lo largo del último año.
Creo que va a ser un playoff bastante igualado. Creemos que tanto Astillero como Zumaya pueden estar ahí a nuestro nivel y nos pueden poner unas cosas difíciles. Y después está Chapela, lógicamente, que nos tenemos enfrentado varias veces con ellos en el invierno, pero bueno, las referencias del invierno ahora mismo no valen para nada. Entonces creemos que los 4 barcos va a ser un playoff muy, muy, muy igualado.
Y a mayores, por si por casualidad te pareciese poco, en Fútbol Sala tenemos, Álvaro, nueva jornada de liga en primera división para Pollo Pescamar y para Marín Futsal.
Sí, la segunda jornada de liga y quieren refrendar su buen arranque. Ambos empezaron con victoria. Toda esa jornada se juega el sábado. Para Marín, a domicilio a las 6 de la tarde, tiene que visitar al Atlético Torcal. Y a las 6:30, en Aseca, Pollo va a jugar en casa ante Alcantarilla.
Y en ciclismo, empezó la Volta a Galicia con liderato para el grupo deportivo Froiz.
Sí, recordemos que la primera etapa era un prólogo por Sarria de apenas 7 kilómetros. Francesc Benassar es el primer líder de esa Volta a Galicia. Hoy la segunda etapa, que estará cerquita de terminar, 160 kilómetros con salida y llegada también en Sarria. Y para el que quiera seguirla, recordemos, mañana sábado la etapa también con salida y llegada en Xinzo. Y la del domingo, la decisiva, la que va a tocar nuestra provincia, con dos localidades históricas para la llegada y la salida, Sanxenxo, Porto Novo, para decidir el ganador de la Volta a Galicia.
Y sobre lo que suceda en ese final, en ese tramo final, en esa última etapa de la Volta a Galicia de este año 2024, aquí volvemos nosotros el lunes para contarlo. Gracias, Álvaro, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Fin de semana muy deportivo, con muchas cosas, principalmente el partido del Celta ante el Valladolid el próximo domingo a las 2, como siempre, en Tiempo de Juego. Seguís escuchando La Tarde de COPE. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós. Con 2023.